En BF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a
el futuro del mundo del espectáculo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más especial de cuarentena, una edición más de este MPF Conozcan A. En esta ocasión les tengo a un tipo que es muy emprendedor, que es todo un bacán, que los días y las tardes le saben a Nutella y es director de Mi Santa Fe Radio. Y pues si quieren saber más, escuchen toda la entrevista. A continuación les presento al señor Manuel Vaquero. ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de MPF Conozcan A.
Muy buenas tardes, ya anoche, Sebastián. Un placer estar acá con ustedes y pues no, pues para lo que necesiten en este podcast.
Claro que sí, Manuel. ¿Te parece si comenzamos por el principio y el final?
Por favor.
¿Cómo?
Por el principio.
Por el principio, listo. ¿Cómo fue tu infancia? Vayámonos por allá cuando Manuel tenía 4 o 5 años. ¿Cuál era la actividad que más te gustaba hacer? ¿Qué decía Manuel? ¡Wow! No sé, digamos, ver Los Caballeros del Zodíaco o tal vez jugar fútbol y escapársele a los papás. ¿Qué hacías por allá esa edad?
Bueno, Sebas, pues para empezar, creo que mi infancia fue una época bastante dura, por así decirlo. Bastantes problemas de salud, bastantes complicaciones me impidieron pues tener el desarrollo normal que podía tener un niño de 4, 5, 6 años. Entonces, digamos que si bien pude disfrutar de mi infancia pues porque podía salir a jugar y todo el tema, digamos que los problemas de salud me impidieron muchas de las cosas que un niño normal de 5 o 6 años puede llegar a hacer. La verdad siempre fui muy apegado a mi familia, la verdad no tengo como esas travesuras, tal vez, de alguna experiencia, de algunas de esas travesuras que hice o que dejé de hacer, precisamente porque teníamos como muchos problemas en mi seguridad, teníamos muchos problemas en mi autoestima, precisamente por esto, por los problemas de salud. Entonces creo que hacía lo que podía hacer dentro de mis límites y pues por eso digo que mi infancia no fue como la mejor época. Creo que jugué mucho fútbol desde muy chiquito, dentro de los límites también, porque por ejemplo mis problemas de salud tal vez no podía correr de la misma manera, no podía esforzarme de la misma manera que mis compañeros, eso me limitaba un poco. Así que pues creo yo que lo que más hacía era pues estar con mi familia, porque siempre fui muy apegado a ellos. La verdad es que les tenía un poco de temor a socializar, siempre fui un poco... Así usted no me cree, porque si es alguien que me conozca desde muy pequeño, siempre fui alguien muy asocial, muy, muy pegado a mi familia y con muchas complicaciones para hacer amigos, para hacer amistades, para conocer gente. Entonces, digamos que entre los 6 y los 10 años fue una época muy complicada, Sebastián.
¿Qué padecías? ¿Qué dificultades? Bueno,
yo tuve dentro de mi historial, por así decirlo, de enfermedades, tuve hipercolesterolemia, tuve sobrepeso, tuve preobesidad, tuve hipertensión arterial, una cantidad de cosas que yo digo, para un niño de 6 años es demasiado. Entonces eran controles cada 2-3 meses para saber cómo estaba mi salud y todo esto, y pues nada. Realmente ese era como el antecedente que yo tenía, aparte pues que vengo de una familia en donde pues por parte materna sufrí hipertensión y pues por parte paterna de diabetes. Entonces creo que como que la salud es algo que yo debo cuidar desde el principio de mi vida hasta el final.
Ahora sí entiendo por qué ese perrenque, esa berraquera, claro, o sea, todas esas dificultades a tan temprana edad le hacen a uno madurar mentalmente en muchos aspectos y ser una persona muy sensible como lo eres. Y ya cuando fuiste creciendo entre los 10, 18 años, ¿cómo fue esa adolescencia? Que pues ya llega la época en que uno pues se le evolucionan las hormonas y comienza a tener ya ciertos gustos hacia la moda. ¿Qué hacías en esa época y pues cómo llegaste a lo que haces, que es pues ya estar culminando la carrera actualmente?
Bueno, pues digamos que entre los, o sea, todo empezó como a mejorar y a florecer después de los 13 años. O sea, la época más dura fue entre los 6 y los 12 años, más o menos. Digamos que durante mi adolescencia en el colegio era muy complicada la situación, porque creo que eso va forjando el carácter, ¿no, Sebastián? Porque yo sufrí mucho bullying en el colegio, precisamente por mi condición física. Creo que la gente a esa edad no se alcanza a imaginar el daño que le pueden hacer a una persona por el simple hecho de burlarse porque es gordo, porque es flaco, porque tiene, no sé, granos en la cara, porque usa gafas. Creo que de verdad no se alcanza a imaginar el daño que puede hacer eso en el autoestima y en la seguridad de la persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, desde muy chiquito me ha gustado el rap. ¿Y por qué lo traigo a colación en este momento? Porque el rap en español creo que ha sido una de las cosas más fundamentales dentro del desarrollo de mi personalidad. Desde muy chico vengo escuchando este género, aproximadamente desde los 7 años vengo escuchando esto. Creo que también fueron peleas inmensas con mi familia o con mi papá, mi mamá, pues porque creo que el estereotipo está en que el rap es una música ñera, una música grotesca, una música de barrio, una música de abajo. Entonces, pues nada, primero pues los problemas en el colegio no podían faltar, pues porque más allá de que yo era buen estudiante dentro de mis posibilidades, estos, como por decirlo así, ataques por mi condición física, pues obviamente como que limitaban mucho las cosas, bajaba mi rendimiento en el colegio, en los descansos yo pasaba solo, y aún así me admiro, o sea, no me admiro, por, o sea, sí me admiro por lo que soy hoy en día, pero también digo como es increíble que una persona con tantos problemas que tuvo en su infancia, con tantos problemas que tuvo en su adolescencia con las personas, no haya tenido, digamos, que un resentimiento social, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Creo que precisamente pues porque tengo, no sé, me han dicho que tengo un corazón muy grande, que soy una muy buena persona. Siento yo que esto fue forjando mi personalidad y mi carácter. O sea, yo la verdad pensaba que en el desarrollo de mi vida yo no quería pagarle ni enseñarle a mis hijos que soy una persona resentida, que soy una persona con problemas, sino ver la otra cara de la moneda, ¿no? Como que, o que a ti te atacaron, tú sufriste mucho en tu infancia, tú sufriste mucho en tu adolescencia precisamente por tu condición física, pero aún así supiste eso, como supiste levantarte y no pagar con la misma moneda, ¿entiendes? Entonces, todo este tiempo yo estuve igual, haciendo pues ejercicio dentro de lo que podía. Mi mamá creo que es una de mis heroínas junto a mi papá, porque mi papá y mi mamá se dedicaron mucho a mí para que yo saliera adelante en el ámbito de la salud. Creo que si no hubiera sido por ellos, yo no sé dónde estaría, no sé bajo qué condición médica estaría. Entonces, pues nada, mamá siempre estuvo ahí presente, siempre me incitó mucho al deporte y papá también, creo que es uno de los que más me ha apoyado en todo. Yo entrené fútbol entre los 9 y, no mentiras, desde antes, como entre los 7 y entre los 13 o 14 años más o menos. Entonces eso también fue forjando mi personalidad y pues hasta hoy en día sigo armando el fútbol. Y todo empezó pues a mejorar en el transcurso de mi desarrollo, ¿no? Mi desarrollo pues siento yo que pegó un poco tarde, porque yo me empecé a desarrollar casi a los 14 años. Entonces yo crecí un poco más, me adelgacé un poco, precisamente con la comida, con todo, estaba pues muy cuidadoso con eso. Y los años que yo realmente pude disfrutar del colegio fueron de noveno para arriba, noveno, décimo y once. Ahí como que mi seguridad mejoró y suena chistoso y todo lo que tú quieras, porque yo ahorita soy una persona con mucha confianza en mí mismo, pero creo que los retos más grandes que yo he tenido en la vida ha sido pues la primera vez que yo le hablé a una chica que a mí me gustaba. O sea, creo que eso me marcó en mi carácter y mi forma de ser, Sebastián.
¿Cómo fue esa primera vez?
Uf, duro, o sea, la verdad duro, porque uno no está preparado para el golpe que te da la vida. Hay un niño, bueno, pues una persona de 14 años, porque yo tenía 14 años cuando lo hice. Creo que no está preparada como para ese golpe, ¿me entiendes? Para ese golpe de que te digan, oye, no, no me gustas. Y pues yo era la primera vez como que me abría en ese aspecto. Era la primera vez que yo pues sí abría el corazón en ese aspecto, porque había una chica de... Yo estudié en un colegio de hombres, ¿no? Pero eso también fue algo detonante para yo decir, ok, la seguridad cambia, la confianza cambia, porque tú estar conviviendo todo el tiempo con hombres es algo que probablemente a ti no te hace bien. O sea, tú necesitas estar en la convivencia con las chicas para tu poder, para no tener los problemas que yo tuve, por ejemplo. que la primera vez que yo le hablé a una niña fue a los 14 años, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas a ti, pues malo que bueno, te afectan, ¿no? Entonces, había una chica del colegio que era hermana de mi colegio, porque mi colegio era de curas. Yo estudié en Santo Tomás, en el colegio Santo Tomás. Y el colegio amigo, o sea, el colegio hermano, era un colegio de monjas que se llamaba el Rosario Santo Domingo. Había una chica en ese entonces, yo estaba en noveno, había una chica en ese entonces que me parecía muy linda porque yo la conocí en una integración. Y fue muy chistoso porque yo la veía de lejos, todos mis amigos eran amigos de ellas, pero yo no tenía la seguridad para acercarme y ir a hablarle. Entonces eso fue bastante complicado, pues porque yo la terminé contactando es vía una red social. Quedamos de vernos, para ese momento pues nada, yo incluso iba muy nervioso cuando nos fuimos a ver con ella y esa cita fue un desastre. Yo estaba nervioso, no sabía de qué hablar, había silencios incómodos, horrible. Y pues nada, uno creo que no sabe cómo manejar ese tipo de situaciones y pues mi reacción como a las dos semanas, o sea, una cosa increíble, fue decirle que me gustaba mucho y toda la cosa y pues no fue el resultado que yo esperaba porque ella me dijo como, oye, no, a mí no me gustas y no, realmente no. Y creo que tampoco fue el tacto de ella de decirlo. Hoy en día somos muy buenos amigos, hoy en día nos hablamos muy bien, pero creo que ella también es una de las personas que me ha enseñado que cómo forjar el carácter y que te tienes que reponer ese tipo de cosas, ¿no?
Me imagino que, o sea, yo también tuve problemas parecidos, pero yo me imagino, o sea, no, oye, tú me gustas mucho, o bueno, con tu estilo, que tu estilo pues es muy cool para hablar, y que la niña te dijera, oye, no, y algo así como, oye, qué asco, o algo así, porque las niñas en esa edad son muy crueles.
Sí, o sea, son súper crueles inconscientemente, y realmente, pues, si bien no dijo, oye, qué asco, pero sí como que lo transmitió a su manera de decirlo. Entonces, hoy en día, hasta, creo que ella y yo duramos hablándonos, o sea, ella y yo hasta hoy nos hablamos y, hemos hablado de este tema un par de veces y yo le digo, oye, pero fuiste muy cruel, o sea, de verdad, fuiste muy, muy cruel conmigo. Y pues nada, ¿no? Entonces, creo que de ahí en adelante uno como que ya empieza a ver que las cosas no son tan fáciles, y no solamente en el aspecto así, sino pues en las relaciones interpersonales, en tu relacionarte con otras personas, en tu salir como ese cascaroncito que te construyes tú mismo a veces, porque digamos que en mi caso era, yo tengo unos papás muy sobreprotectores, ¿no? Entonces eso también como que ayudó, o bueno, implicó que o sea, que digamos la seguridad no fuera la misma, que digamos la hora de explorar no tuviera la misma libertad. Entonces, pues qué más te digo, ¿no? Siento yo que eso fue como lo más detonante y pues salir como de esa burbuja del colegio a la universidad fue pues también bastante duro, pero pues nada, mis problemas de seguridad quedaron atrás después de esto creo que ya empecé a trabajar mucho más en mi imagen, en la manera en que decía las cosas, en la manera de comunicarme. Fue un reto, pero fue una meta que yo me planteé, ¿no? A raíz de esta chica que a mí me dice que no, creo que yo como que le doy como libertad y le doy rienda suelta a mi personalidad, ¿no? Entonces de aquí en adelante creo que todo fue mucho más fácil, cantidad de cosas. Creo que yo la primera vez que fui a una fiesta, creo que también fue en ese mismo año, y también pues ahí como que fue mejor la cosa, como que me acoplé más, como que ya me relajé un poco más, entonces como que todo eso fue un proceso, ¿no?
Y bueno, tú has tocado dos puntos muy importantes: el rechazo de una persona que te guste en la adolescencia, que es algo muy complejo, pero es igual de complejo que tú estés pasando por una etapa de tu vida en la que tienes problemas de salud y que adicional a eso, indirectamente, porque obviamente los papás no lo hacen con esa intención, sino con la intención de decirte, oye, los valores que yo te quiero dar son estos, yo quiero que tú seas lo mejor. Pero los papás muchas veces no saben cuánto daño le hacen a un hijo diciéndole, oye, lo que tú escuchas es de ñeros, es de esto, es de lo otro. ¿Cómo, ¿cómo hacer o cuál fue el golpe más duro ahí? Lo de esta chica, pues me dijiste,
pero... El golpe más duro no ha llegado allá. O sea, el golpe duro no fue solamente escucharlo y que mis papás se dieran cuenta que yo estaba escuchando rap. El golpe más duro fue cuando yo empecé a adoptar la cultura del rap. La vestimenta, digamos que no la calle en sí, porque, pero sí la vestimenta. Cuando yo empecé como a darle rienda suelta, que de hecho todavía hoy en día creo que tengo dentro de mi vestimenta y dentro de mi personalidad muchas cosas del rap, porque el rap creo que ha sido muy determinante en mi vida, muy. Entonces, pues nada, ¿no? Cuando el golpe más duro y creo que la situación más complicada es cuando mis papás empiezan a ver que yo empiezo a vestirme ancho, que yo empiezo a vestirme con chaquetas anchas, con gorras. A mi mamá pues obviamente le dio muy duro, a mi papá también. Y porque si ellos querían verme vestido, pues de sacos y ese tipo de cosas, pantalones de lino, y pues yo no iba con eso. Yo era muy de tenis anchos, muy de pantalones anchos, muy de buzos anchos, de chaquetas, de gorras. Entonces, a mi familia obviamente le dio muy duro, ¿no? Ese fue como uno de los golpes más duros en la adolescencia para mi familia. Pues el hecho de que yo desarrollara el gusto de esa cultura.
Wow. Y bueno, pasa esto del rap, pasa lo de esta chica, ya sales, mejoras todo esto y comienzas a trabajar en tu personalidad, en tu forma de comunicar, y llega un golpe que también es muy duro en la vida de muchos, que es la hora de escoger carrera. ¿Qué pasó en ese momento? Y
eso sí siempre estuvo claro, siempre. Siempre porque, pues por mis mismos problemas de salud, yo soy un futbolista frustrado. Entonces, a la hora de escoger carrera, yo tenía varias, digamos que en mi portafolio para escoger. Tenía arquitectura, ingeniería, administración marítima y portuaria y comunicación social. Si te pones a ver, las tres no tienen absolutamente nada que ver entre ellas. Entonces, yo siempre tenía el gusto en el fútbol y desde muy chiquito yo narraba los partidos, ¿no? Desde muy chiquito a mí me gustaba poner Fox, poner los juegos de FIFA y narrar los partidos. Yo siempre consumía mucho libro de fútbol, leía muchísimo de fútbol desde que tenía aproximadamente 9 o 10 años, leí muchísimo de fútbol, consumía mucho fútbol. De hecho, hoy en día también es una pelea en mi casa con mi mamá, bueno, mi papá y yo contra mi mamá, porque acá se desayuna, se almuerza, se come y se duerme con fútbol. Entonces, creo que las peleas siempre van a estar ahí. Pero nada, yo siempre me incliné por el periodismo deportivo, hice radio en el colegio algún tiempo, en la emisora de la universidad daba noticias deportivas. Entonces, pues siempre traté de encaminarme por ese lado. Y pues nada, siempre tuve claro que quería ser periodista deportivo desde el primer semestre hasta hoy que estoy en octavo, sigue siendo la meta.
Wow, ¿y cómo es ese paso de la primera vez en una emisora de colegio a ya pasar a una emisora pues un poco más grande y más escuchada, mucho más escuchada como lo es Escenario Radio?
Para decirle algo curioso, Sebastián, es que se va a reír con esto y la gente que lo escucha también se va a reír con esto, pero yo le tenía miedo a hablarle a una niña, pero nunca tuve miedo a hablarle al micrófono.
Ok.
Así sí. De irónica es la vida. Yo tenía miedo a hablarle a una niña, pero no tenía miedo de hablarle al micrófono. Entonces creo que para mí, la primera vez que hago radio en la universidad, lo hice de una manera creo que muy buena, en el colegio, perdón, y en la universidad me proporcionaron la oportunidad de hacerlo en escenario deportivo. Entonces, en este primer programa yo llegué súper preparado, como yo lo sabía hacer. Yo hice un resumen de Champions con goles, con amarillas, con tarjetas, con todo, con lesiones, y lo boté al aire. Hablé del fin de semana de estrellas de la NBA, también hablé con ellos, también hablé de eso. Y aparte también hablé de otra de mis pasiones, que son las artes marciales mixtas. El deporte es una de mis pasiones realmente. Y pues nada, hice todo el resumen. al final del programa, el que era el director en ese momento, que hoy está en Win Sports, que se llama Edwin Orjuela. Oiga, qué recuerdos. O sea, esta entrevista no pensé que fuera como a desatar esos recuerdos que tengo tan bonitos, pero sí, hoy los que empezaron conmigo a hacer escenario deportivo, para hacer un recuento, Edwin está en Win Sports, Leonardo está en Win Sports, Nicolás está en Win Sports, Hugo está en Win Sports, Tomás García está todavía en la universidad, pero también va encaminado, él está haciendo unas cosas increíbles con Urban Music Colombia y también quiere ser periodista deportivo en un futuro. Pero como que todos nos encaminábamos y todos sabíamos a dónde queríamos llegar, ¿no? Entonces, después de ese programa, todos me felicitaron, me dijeron, incluso me preguntaron si yo alguna vez le había hablado a un micrófono al aire, cosa que yo nunca había hecho, o sea, a la universidad, al colegio, pero pues la emisora era para los estudiantes, ¿no? Nunca lo había hecho a un público que no conocía. Entonces, pues me felicitaron muy bien, creo que mi mamá también me escuchó, lo hice bastante bien para ella. Entonces, la primera vez que hice radio, ya de una manera, digamos que semiprofesional, lo hice en la universidad y me fue muy bien. No me dio duro esa transición y ahí supe que lo que yo quería, y estaba ahora ahí sí fue como lo que terminó de convencer que yo quería ser periodista deportivo.
¡Wow! Y ahí en ese momento, porque pues es un combo muy bravo, ¿no? O sea, lo acabas de decir, Leo, Nicolás, William, ¿cómo? están allá en Win Sports.
Ah, William, gracias por mencionarlo. William, que también sigue en escenario deportivo, él ahora también narra partidos. Él llegó después, él alcanzó creo que estar con Edwin, con Hugo, con Nicolás, y ya. Y con, bueno, pues conmigo, pero él está un semestre abajo y también William estaba ahí en esa colada, en William Cortés, sí señor.
Y era un combo muy bravo, y pues digamos los que están aún, en el caso tuyo, porque pues ya estás a puertas de la salida, en el caso de Tomás, porque pues la vida te da sorpresas y el destino a Tomás le tuvo una sorpresa muy linda en Medellín con Urban Music. Y William también ya a puertas de graduarse. O sea, me imagino, o sea, esa bagaje, por decirlo así, que les dio trabajar con esta gente, porque yo escucho hablar a William, te escucho hablar a ti, escucho hablar a Tomás y dicen, wow, es que tú llegabas a escenario y de una vez te decía Orjuela, te decía Leo, te decía Benito, venga, ¿y qué vamos a hacer? Ya tiene un cubrimiento, muévase, haga esto, vayamos, cubramos tal entrenamiento. ¿Cómo eran esos cubrimientos?
Bueno, pues yo estuve en varios, digamos que estuve en alguno de DirecTV Sports con, creo que para ese momento era Sergio Luis Henao, Egan Bernal, cuando todavía no estaba Egan en su mejor momento, y estuvo también Caterine Ibargüen. Creo que fue uno de los eventos que tuve la posibilidad de ir. También estuve algunas veces en el ATP de, bueno, el ATP no, sino, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese evento, pero el que se hizo en la Plaza de Toros, que era de tenis. También estuve acá, estuve ahí, y nada, pues creo que fue una experiencia gratificante porque ahí también me di cuenta que yo tenía la facilidad de entrar a las personas y que las personas me consideran la entrevista de una manera más fácil. Creo que tenía la confianza en mí mismo para que la otra persona viera que yo tenía confianza y me dieran la entrevista.
Wow. Y entonces, de ahí, de escenario radio, pues yo sé que eres hincha acérrimo, un tipo que ama al León. ¿Cómo llegaste a hacer mi Santa Fe Radio y pues a ser una de las voces oficiales que le narra a Independiente Santa Fe?
Bueno, Sebastián, yo después de que se va Edwin Orjuela, yo me sentía como un poco estancado, ¿no? Porque, pues nada, él se va, pero yo me sentía un poco estancado porque yo decía, sí, pero quiero más, quiero un poco más, quiero, como que me estoy sintiendo muy, muy bajo, como que quiero volar más alto. Entonces, se me da la oportunidad porque en el momento en que yo estoy pensando en abandonar escenario deportivo para empezar mi proyecto, pues Hugo Cifuentes y Nicolás Benito encuentran la posibilidad de hacer mi Santa Fe Radio. porque era un espacio que habían dejado abandonado durante aproximadamente un año y medio. Contaba en ese momento con 40.000 seguidores en Twitter, 42.000, si mal no estoy, likes en Facebook, y se hacía un programa todos los jueves. Hugo y Nicolás deciden retomar ese programa por el potencial que veían. Entonces, pues nada, me comentaron a mí, pues porque yo era alguien que siempre hablaba de Noticias de Santa Fe, siempre estaba al tanto del equipo, era un corresponsal más del equipo básicamente. Entonces ellos deciden contar conmigo para ese proyecto junto a Vanessa Vidal, Jairo Madrigal y Wendy Benavides, que hoy en día Wendy sigue conmigo, Vanessa estuvo hasta hace poco conmigo también en Santa Fe. Entonces como que la columna vertebral de ese programa siempre estuvo ahí. Yo empecé a hacer mi Santa Fe en febrero del 2017, ahí ya con mucho miedo, o sea, no de hablar al micrófono, sino de que ya me estaba escuchando más gente. El primer programa que nosotros tuvimos al aire, en Facebook Live, tuvo casi 370 personas conectadas al Facebook Live. Entonces creo que ese número, al verlo, me intimidó muchísimo, pero no perdí la confianza en mí. O sea, seguí hablando de lo que sabía que estaba hablando, porque es un tema que yo domino, es un tema que yo hablé, que yo hablo muy bien. Y pues nada, después de esto, creo que aquí ya llegó y digo, ok, yo eso es lo que quiero hacer, me encanta Santa Fe. Pero pues nada. Entonces, duré como tal locutor de febrero a agosto del 2017. En agosto del 2017, Hugo Cifuentes, que era el director de ese programa, decidió dar un paso al costado y por votación por votación corresponde a mí, al que le dejan el programa, ¿no? Entonces yo no sabía manejar máster, no sabía hacer absolutamente nada que tuviera que ver la producción de un programa de radio. Lo aprendí empíricamente, si le digo la verdad, en 2 semanas. Entonces ahí empecé a coger el programa y hasta hoy en día sigo siendo el director y ha sido retos increíbles. Hemos tenido gente en cabina también muy dura, hemos tenido invitados por teléfono también muy duros, y creo que la marca de mi Santa Fe se ha ido consolidando a tal punto que varios de los jugadores o exjugadores del club ya nos conocen, ya saben quiénes somos, y por ende como que también les gusta participar en el programa, ¿no?
Claro. ¿Se han imaginado ustedes en algún momento con mi Santa Fe, digamos, coger a jugadores como Baldomero, que está en la ciudad de Medellín con Nacional, como Juan Daniel Roa, que está en el Deportivo Cali, como Omar Pérez, que ya es retirado, y decirles, venga, hablemos de ese Santa Fe histórico que nos va a quedar a todos?
Pero no con Omar, precisamente. Estuvimos con Julio alguna vez, estuvimos con Omar, Baldomero también estuvo en el programa, pero el que nos habló, hemos estado con dos miembros de ese Santa Fe 2012 que quedó campeón. Estuvimos con Germán Centurión hace aproximadamente 6 meses, nos contó toda la experiencia de cómo fue ganar esa séptima estrella. Estuvimos también con Víctor Rosso, asistente técnico de Wilson Gutiérrez en la consecución de esa estrella. Estuvimos también con Julián Quiñones, hoy en Deportes Tolima. Tuvimos la posibilidad de contactar a Jonathan Copete, pero desafortunadamente no se nos dio. Omar es una persona que es muy introvertida, por ende es muy complicado que dé entrevistas. Si usted se fija, hay muy pocas entrevistas a Omar Pérez, son contadas con los dedos de una mano y son para medios muy grandes. Él no le da entrevistas, digamos, que a medios chicos, y no porque él no quiera, sino porque es una persona realmente muy introvertida. Pero sí hemos hecho ese tipo de cosas, Sebastián.
¡Wow! Increíble. ¿Y te acuerdas cuál era la nómina titular de ese Santa Fe campeón de Copa Sudamericana?
Claro. Ese equipo era una banda muy dura. En el arco estaba Rufai Zapata, que pues, nada, sin palabras, Rufai creo que ha sido uno de los entes más determinantes que ha tenido Santa Fe en su historia, creo que ha sido el mejor arquero que se ha puesto la camiseta de Santa Fe. Nosotros teníamos una línea de 4 en fondo que era con Checho Tálvaro, hoy está en Olimpia, con Pacho Mesa, que hoy está en México, con Jerry Mina, que hoy está en el Everton de Inglaterra, y con Dairon Mosquera, que hoy volvió a Santa Fe después de su paso por Paraguay y su paso por México. En el medio campo nosotros teníamos, bueno, el esquema era un 4-2-3-1 en el papel, básicamente, o 4-2-2-2. Teníamos a Jason Gordillo y a Baldomero Perlaza, que eran, creo que, dos machetes ahí en el medio campo. Tuvimos también a Sebastián Salazar en la banca, pero en el titular estaba... para esa final estuvo Daniel Angulo, el ecuatoriano, Wilson Morelo, estuvo, permítanme me acuerdo, estuvo Leivin Balanta, bueno, y ya, creo que ese era el once titular. En la banca nosotros teníamos una banca increíble también, en el banco estaba Leandro Castellanos, estaba Miguel Ángel Borja, hoy en Junior de Barranquilla, después por Corinthians, estaba en esa banca Harold Cummings, el panameño, estaba Julián Enchico, que también estuvo en esa final, estaba Carlos Valdés, que fue suplente, que bueno, que en ese partido no fue convocado, pero estaba Carlos Valdés. Una cantidad de cracks. Santa Fe creo que ha sido de los mejores equipos que le he visto a Santa Fe en los últimos 20 años. Fue el campeón de la Suramericana. Ese equipo era, pues nosotros fuimos considerados que teníamos la mejor defensa del continente para ese momento.
Claro, y además había un jugador que en el papel, para la gente que solamente sabe ver fútbol y consumir el juego bonito, no hacía nada, pero realmente si uno se pone a pensar, era un tipo que cuando se fue le hizo muchísima falta a ese concepto que tenía Independiente Santa Fe, y se trataba del señor... se me olvidó el nombre, este señor, tú lo nombraste ahorita, el ecuatoriano.
Daniel Angulo y Luis Quiñones, que también estuvo ahí porque, bueno, al final Luis Quiñones era pieza fundamental, pero lo terminaron echando por actos de indisciplina.
Sí, un equipazo, definitivamente. Bueno, Manuel, antes de terminar, ¿tú qué le quieres decir a todos esos chamaquitos que, al igual que tú, han tenido problemas de autoestima o que están sufriendo porque no saben qué estudiar, sea la carrera que sea, y quieren salir adelante, o que pues por defecto ya están en la carrera pero dicen, miércoles, la embarré?
A esas personas, pues sí puedo escoger la población de gente que todavía no ha seleccionado carrera, que lo primero que hagan sean pensar en qué habilidades tienen, lo primero. Si tú eres una persona que tiene personalidad, que es entradora, que probablemente le guste, no sé, los micrófonos, le guste todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, y le guste todo lo que tiene que ver con prensa, probablemente sea comunicación. Ahora, después de ver las habilidades que tú tengas, ver qué te gusta, porque una cosa, tú puedes ser muy bueno en una cosa, pero puede que no te guste. Entonces, lo primero, ver qué habilidades tienes, lo segundo, ver qué te gusta, y de ahí créeme que va saliendo qué es lo que tú realmente quieres estudiar y para qué estás realmente hecho. Nada, que sigan los sueños, porque los sueños se construyen. Los sueños no llegan así, porque te llegan en un sobre bajo la puerta y ay, cumpliste el sueño, no. Los sueños te hacen a pulso. Te hacen a pulso, y creo que todo conlleva su esfuerzo. Nada es regalado en esta vida, Sebastián.
Eso es cierto. Hemos tenido en MPF, conozcan a un tipo con un corazón tan gigante que no le cabe ni siquiera al universo. Un hombre muy emprendedor, como lo dije al principio, y por encima de todo, un excelente ser humano. Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación de este podcast, y tú despides este podcast.
No, pues a ustedes, a Sebastián, muchísimas gracias, a todos los que están escuchando y a los que van a escuchar este podcast. Muchas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Sebastián. Me parece que es un proyecto muy bacano que estén haciendo esto en plena cuarentena. Y nada, no se queden quietos, y así estemos encerrados, traten de hacer sus cositas, sus pinitos, sigan luchando por ese sueño, sigan trabajando para alcanzar ese sueño, porque apenas salgamos de esto, otra vez la vida vuelve a estar, otra vez la vida vuelve a rodar, y tenemos que estar preparados para ese momento, Sebastián.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.